El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. No es ninguna novedad, porque viene ocurriendo desde hace muchísimos años, décadas, que las tablas de Daimiel, en pleno corazón de La Mancha, se estén secando. Y digo que no es novedad porque ha saltado últimamente a los medios de comunicación de una manera especial por dos razones. Una de ellas llama la atención, luego lo comentaremos con nuestro compañero Rafa Cid, porque ahora las tablas de Daimiel están ardiendo. Y la otra, desde el día de ayer, porque la Unión Europea le ha pegado un tirón de orejas muy importante al gobierno español por la situación de deterioro en la que se encuentran las tablas de Daimiel, un parque natural, un paraje emblemático de la península ibérica, y que progresivamente, poco a poco, ha ido degradándose por dos razones fundamentales. Una, la utilización excesiva de los pozos ilegales, que han dejado esos humedales prácticamente sin agua. Y bueno, nos sugiere nuestro compañero Rafa Cid un vaivén que titularíamos Brotes Verdes para Daimiel, porque él tiene sus reflexiones al respecto, y aprovechando que la Unión Europea, o a consecuencia de que la Unión Europea da ese tirón de orejas al gobierno español, Rafa Cid quiere que hablemos de este tema que nos parece sumamente interesante. Rafa, muy buena.
Hola, buenas a todos.
Bueno, desde luego, como yo decía antes, no es ninguna novedad que las tablas de mesa estuvieran secando, pero fíjate que se presenta a los medios de comunicación, Rafa, el hecho de que las tablas ardan como si fuera un fenómeno casi casi paranormal, ¿no? Y eso lo hace que se convierta en noticia.
Sí, un fenómeno paranormal, como tú dices, o casi una falla, ¿no? Con espectáculo. Exacto. Incluido. Y evidentemente, pues las autoridades, es decir, los representantes políticos que tienen la obligación de velar por el patrimonio común, no se habían movilizado. Y ahora viene la Unión Europea y dice que va a multar al Estado español por esa dejación. Bueno, es una de las acciones, una más, en la que la Unión Europea saca tarjeta roja sobre actuaciones del Estado español. Recordemos, no hace mucho tiempo, una sanción similar, premonitoria, porque luego después de alguna forma marcó el camino de lo que iba a ser la crisis concreta en España, me refiero a la crisis económica, cuando alertó y también sancionó administrativamente a España por el tema del deterioro de la costa, por el tema de las construcciones ilegales y por el tema de la invasión del entorno medioambiental de esa costa. Efectivamente, como tú bien dices, las tablas de Daimiel son un paraje emblemático. Es uno de los pocos, una de las pocas tablas fluviales, se llaman así técnicamente, que existen en España. Fue ya declarada patrimonio ecológico al principio de los 70, pero de alguna forma es que creo que el significado trasciende del aspecto exclusivamente ecológico o de ecosistema. Creo que es una metáfora de lo que está ocurriendo en estos momentos en España y en buena parte del llamado mundo capitalista, porque evidentemente es un aspecto más de la corrupción, es una cara más de la corrupción. Hay corrupciones, digamos, en el día a día, el caso Gürtel, en el que los políticos son comprados por intereses privados. Hay mala utilización de los recursos financieros procedentes del ahorro popular. Ahí está el caso concreto, paradigmático también en esta zona, de la quiebra y la intervención de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, donde una gestión de dirigentes socialistas ha llevado a una situación imposible, con una cantidad de cerca de 9.000 millones de euros para sanearla. Y bueno, ese capitalismo de amiguetes que lo que utiliza es la función pública para hacer negocios, tiene varias dimensiones, las que ya se han popularizado últimamente, que consiste, y esa es la fórmula de este crack económico y de esa operación rescate, consiste en privatizar los beneficios y cuando hay pérdidas pasarlas a que eso lo paguemos todos, es decir, socializar las pérdidas. Pero las tablas de Daimiel representa dentro de ese esquema de metáforas, de ese capitalismo de amiguetes en el que funciona la regla te doy para que me des, significa el expolio total, significa ese patrimonio común. Y común no de digamos de un pueblo, de una región, ni de una etapa, es común patrimonio de la humanidad, porque son bienes que vienen del pasado, lo han legado las generaciones anteriores, y tendrían que pasar en condiciones adecuadas a las generaciones futuras. Entonces el saqueo, la esquilmación, la desidia de esos bienes que son patrimonio de la humanidad, yo creo que es la orla que de alguna manera pone en evidencia la ralea del sistema económico político dominante, porque evidentemente cuando no se puede utilizar como un signo de marca verde por bancos, por marcas de cervezas, o no se puede utilizar como un ecologismo de vitola, vemos que nadie hace nada por preservar ese patrimonio de la humanidad. Los recursos se utilizan para salvar a la banca, los recursos públicos se utilizan para salvar incluso al multinacional del automóvil, subvencionando la compra desaforada para aumentar el parque automovilístico, a pesar de que eso lo que hace es aumentar los problemas medioambientales, pero en un caso emblemático como es la tabla de Daimiel, resulta que no hay señales de alarma, no hay movilizaciones, ni hay un tocarrebato, y llega un momento en que se produce esa situación, como tú has denominado, prácticamente paranormal, de que nos encontramos con que ese paraje de la humanidad, ese paraje natural, ecosistema único, arde por debajo, es decir, es un infierno, de alguna forma, que se abandona absolutamente a su mala suerte, y que los dineros que los contribuyentes, los ciudadanos normales, dan, digamos coactivamente, porque es el gobierno quien ha decidido darlos en nuestro nombre, no se utilizan nada más que para ayudar a salir adelante y tener beneficios precisamente a los sectores que han provocado la crisis, mientras que los sectores que de alguna forma pueden contribuir a que haya un futuro mejor, y en este caso en un aspecto sustancial como es el cambio climático, con un gobierno que además ha hablado de un nuevo sistema de producción, pues vemos lo que ocurre. Lo que ocurre es que se le deja absolutamente abandonado y se producen esas situaciones, no solamente, digamos, desde el punto de vista de sanción moral, reprobables, sino claramente delictivas.
Bueno, claro, estamos hablando de las tablas de Daimiel. Podríamos hablar también de otros parajes casi del mismo estilo, ¿no? Por no irnos muy lejos, la Albufera de Valencia podría ser un caso también paradigmático. Pero llama la atención, en este caso de las tablas, también un poco el comportamiento de la ciudadanía, aunque no sé si hablamos de grandes productores o de pequeños productores, pero cómo han estado esquilmando el agua de esos humedales prácticamente con total impunidad, ¿no? Y a lo largo de muchísimos años han ido instalando regadíos en zonas donde no hay tal regadío.
Claro, pero eso forma parte del panorama actual y de ese pensamiento único, de ese irracionalismo que impera y que parece ser que es lo único normal, aunque es absolutamente irracional, que lo impregna todo. Hemos hablado ya, cuando hemos comentado el tema de la crisis económica, en el caso de España, fundamentalmente por la avaricia inmobiliaria, como muchos trabajadores y muchos ciudadanos normales entraron también en la órbita de la burbuja inmobiliaria, comprando a precios exagerados para después hacer el chollo de su vida. Pues aquí ocurre lo mismo. Lo que falta fundamentalmente es una moral pública, una ética de solidaridad, un planteamiento social. Aquí lo que ha imperado y ha impregnado en todas las capas sociales, fundamentalmente en las clases medias, pero también en las clases bajas, es el ande yo caliente, el sálvese quien pueda. Entonces, en ese sálvese quien pueda, en ande yo caliente, lo que identifica Daimiel es que es una pavesa, nos vamos a quemar todos, y ellos, la clase dominante, son los que se van a salvar y como Nerones van a ver cómo nosotros nos consumimos. Es decir, el resultado, por ejemplo, de la crisis económica se está ya palpando en que es una nueva situación económica, una refundación de un capitalismo todavía más feroz, más agresivo, en el que se vuelven a las mismas pautas anteriores de retribuciones enormes a los altos directivos y una mayor concentración monopolista. Es decir, mucho peor que la etapa anterior. Los pequeños productores, las pequeñas empresas, las pymes, están desapareciendo y van a desaparecer. Y todo eso con nuestro dinero, que se está utilizando simplemente para que las grandes corporaciones, sean industriales o sean financieras, sigan manteniendo su cordón umbilical con el poder dominante perfectamente. Entonces, claro, no es extraño que ese espíritu de competencia, de avaricia, de buscar la pela al precio que sea, esté en todo, esté en el uso inadecuado de esos pozos por parte de agricultores y en cualquier sector de la sociedad española y de la sociedad capitalista en general. Por eso lo que falta es una gran revulsión que ponga encima de la mesa lo que es patrimonio público, lo que es interés social, es decir, construir una sociedad no depredadora como ahora, y poner también a los que son los responsables directos de las crisis que causan desempleo, causan malestar, causan pobreza, causan infortunio a la gente, ante los tribunales, no sé, porque los tribunales de alguna forma también actúan por la ley del embudo, dejan pasar al pez gordo y cogen al pequeño. Ahí está el caso del alacrán ahora, en que se está montando un cisco de miedo simplemente por el tema de un supuesto pirata chaval de menor de edad, mientras que no sabemos en España que haya entrado ningún financiero ni ningún director de una caja de ahorros ni nadie que haya estado siendo causante de la crisis en la cárcel, ni se espera además.
Ni siquiera Millet, el del Palau de la Música.
Ni siquiera Millet, ni siquiera los políticos que están rodando continuamente. Mm. Es decir, para esos siempre hay una excepción de la regla. Y sin embargo, se vende a la opinión pública a través de los medios de comunicación, de los púlpitos políticos y de los púlpitos mediáticos, lo malo que son ciertas personas, que hay una violencia de género cada vez más exagerada, que hay mucha inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se transmite es lo malo que son los pobres, lo de siempre. Y claro, ahí estamos de nuevo, y yo creo que es ejemplar en el papel del Estado. Se ha hablado mucho al principio de esta crisis que se había producido por la desregulación, es decir, porque no había normas. Bueno, resulta, y lo hemos hablado mucho nosotros, que esto de la desregulación pues es una simpleza, porque el asunto es quién tiene la sartén por el mango, y el mango también, que es el Estado, y el Estado está al servicio de los poderosos, y cuando les interesa desregulan, y cuando les interesa regulan. Entonces, lo que hay que poner en cuestión, y este es de nuevo un planteamiento absolutamente libertario, es el papel del Estado como árbitro social. El papel del Estado como árbitro social no existe, es un papel que actúa a favor de parte, es un papel que actúa según les dé el viento en la cara, a favor de en una dirección o en otra. Es un modelo instrumental, por ejemplo, el que ha desarrollado el Estado en el tema de la operación rescate para sanear la banca. Y esto es lo que hay que plantear. Hay que plantear en los casos continuos que vemos, ya digo, en el tema de corrupción política, en el tema de corrupción financiera, en el tema de esto que es una alta corrupción ejemplar, en el caso de las tablas de miel, el papel del sistema de explotación y de dominación, y el papel que el Estado y los representantes del Estado juegan, que siempre es a favor de una dirección. Ese es el tema principal. Sí. Es el tema. Muchas veces aquí ha salido, tú me lo has preguntado, que qué sentido tenía esto de hablar de la política del día a día, es decir, como diciendo, estamos perdiendo un poco el foco real de lo que tiene que ser esas charlas, el vaivén, y deberíamos hablar de principios libertarios, anarquistas, y no meternos en esta...
Sí, los avatares de la actualidad.
Bueno, repito lo que he dicho en otras ocasiones, sin perder la perspectiva esa, que esa perspectiva tiene que estar presente, nosotros no podemos dejar de analizar la actualidad porque por dos cosas, fundamentalmente, porque si aceptamos pedagógicamente, didácticamente, analizar esa realidad, vamos a poder, o por lo menos esa es la ilusión que tenemos, de señalar a la gente la farfolla, la falsedad del sistema, y le vamos a poder de alguna forma abrir caminos de interpretación y, si es posible, una conciencia un poco rebelde, un poco subversiva. Pero es que además en cada uno de estos elementos está unido a lo que son estrategias libertarias. Es decir, ahora mismo hemos empezado por Daimiel y estamos terminando con el papel del Estado. Yo creo que está todo junto. Y ahí está la frase, se hace camino al andar. Es decir, no se puede dar saltos en el vacío. Eliseo Reclus tiene un hermoso libro, mejor dicho, los hermanos Reclus tienen un hermoso libro que se llama Evolución, Revolución y Anarquismo. Y plantean el tema ese, que yo creo que es importante. Es decir, la revolución no se hace saltando del cielo al infinito porque es inconsistente. Quien hoy es un canalla y pensar que pasado mañana va a ser una persona altruista y dispuesto a tener las mejores vibraciones sociales es un imposible, o viceversa. Sí. Es decir, a la revolución se llega bajo una evolución, y bajo una evolución ética profunda y consistente y coherente al mismo tiempo. Es decir, paso a paso. Pienso que precisamente, además, de alguna forma, la reflexión que me lleva a esto es que quizá una de las causas por las cuales esta crisis terrible, económica, financiera, que está diezmando a poblaciones enteras, a regiones del mundo y llevando en los países más adelantados a muchísima gente al paro, que no haya provocado una reacción de contestación sólida, radical, en los movimientos sociales, pienso a menudo que es precisamente por esta dejación a la que antes me refería, porque se han planteado grandes propósitos finalistas, grandes metas muy ambiciosas, y han despreciado el día a día, como si fuera un cortoplacismo, y el día a día lleno de estas etapas de corrupción y de dominación y de explotación no es un cortoplacismo, es algo que indica la estrategia. Lo fundamental es hacer ver a la gente, a través de estas pautas, de estos mojones, de estos elementos que dan un trazado y que llegan a señalar los límites de la supuesta legalidad y de la supuesta legitimidad, es hacer ver a la gente que al frente, en el puesto de mando del Estado, en el puesto de mando de la política, hay unos locos que, aparte de buscar su propio interés, nos conducen al abismo, y que no nos necesitamos fundamentalmente despertar la conciencia en la gente, sea a través de la crítica del análisis del caso Gürtel, sea a través del análisis de la crisis económica, o sea ahora hablando de ecología, que nosotros somos capaces de realizar nuestra propia vida, de autogobernarnos, que el principio de autodeterminación es esencial, y eso exige un conocimiento, eso exige saber qué ocurre en la realidad.
Fíjate que estamos hablando de este tema justamente en el contexto, porque hace nada han estado debatiendo los partidos políticos en el Parlamento los presupuestos del Estado para el año que viene, y uno de los argumentos empleados por el gobierno ha sido presentarlos como un cambio de modelo productivo. Tú hacías hace un momento alguna referencia a eso. Yo creo que vale la pena insistir, aquí no se vislumbra por ningún sitio cambio de modelo productivo, ¿no?
En absoluto, es con lo que hemos referido antes. Es decir, eso es un cliché que tiene todavía buena prensa, y que hablar de economía sostenible, que como dice muy bien Carlos Taibo en su último libro sobre el decrecimiento, en defensa del decrecimiento, se llama su libro, un libro esencial, un libro que hay que tener, es una guía importante, rigurosa y al mismo tiempo pedagógica. Como dice Carlos Taibo, la economía sostenible es una contradicción en sus términos. Es decir, el crecimiento sostenible es una contradicción en sus términos, porque el crecimiento ya en las pautas en que estamos, en las condiciones en que estamos, es depredador. Hay que plantearse un tema de decrecimiento, un tema de, un poco volviendo a la filosofía de lo que eran los ideales griegos, es decir, cuando Protágoras dice que el hombre debe ser la medida de todas las cosas, está planteando un sistema ecológico, un ecosistema. Cuando nos salimos de eso y parece ser que todo el mundo puede tener 5 televisiones, 3 coches, 4 casas y 20 cuartos de baño, pues evidentemente lo que estamos haciendo es esquilmando a la humanidad y condenando al sufrimiento a mucha gente y creando una pirámide social insostenible absolutamente. Y entonces los gobiernos, bueno, utilizan lo verde simplemente como un elemento de demagogia social. Es un populismo nuevo que no lleva a ningún lado. A la hora de la verdad, los hechos les contradicen. El gobierno habla de un modelo de economía sostenible con una mano y con la otra inmediatamente lo que hace es subvencionar a las industrias multinacionales del automóvil para que haya más coches en la calle, para que se contamine más, para que se gaste más en energía, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahí están las tablas de miel. Ahí están las tablas de miel desde hace mucho tiempo agonizando. Y evidentemente, ¿se va a levantar alguien en Ciudad Real? ¿Va a haber consecuencias? ¿Van a tirar de las orejas algún político? ¿Va a dimitir algún político? No, fundamentalmente porque desgraciadamente, lamentablemente, la sociedad, o por lo menos una parte importante de la sociedad y la ciudadanía española, está a otras cosas. Está a consumir y está a mantenerse al margen, no vaya a complicárseles la vida. Pero hay que complicar la vida. Es necesario hablar de estas cosas y es necesario de que conseguir que cada vez más gente, aunque inevitablemente siempre será una minoría, pues abra un poquito más los ojos y tenga conciencia de que el sistema en el cual nos apoyamos es un sistema cavernario.
Pero lo que pasa es que junto a eso hay una sociedad, como lo hemos hablado muchas veces, hay una sociedad consciente y hay también y una sociedad que además de consciente está organizada, es una sociedad activa, en movimiento. Yo tengo la sensación con este tema de las tablas de Daimiel que los movimientos ecologistas han estado un poco tibios a la hora de defender las tablas. No han ejercido quizás ese contrapoder con la contundencia que la circunstancia quizás requería. Simplemente han hecho todo lo que han podido, claro, porque es muy fácil desde un micrófono criticar a esos movimientos y, en fin, mientras aquí pues utilizamos la palabra, ¿no? Pero yo sí que tengo la sensación de que, puesto que esto de las tablas de miel no ha sido una cosa de 3 días, sino que viene de años, como que ha faltado contundencia.
Yo, sin embargo, discrepo de eso porque yo he oído y he leído y lo he contemplado desde hace mucho tiempo, protestas, informes, denuncias e incluso campañas en este terreno. ¿Qué pasa? Pasa lo que ocurre en otras cosas, que no tiene eco más allá del propio ámbito del organismo, del grupo o del individuo que lo provoca. Es decir, la sociedad fuera de esos grupos específicos que hacen de alguna forma de conciencia general no es receptiva. Es decir, porque claro, si hay grupos que están denunciando hace tiempo, o bien son unos cantamañanas que hablan de algo que no conocen, o por el contrario son gente que tiene algún razonamiento y había que hacerle caso desde el punto de vista pues de los medios de comunicación, de los políticos que han sido elegidos para representar y velar por los intereses generales, desde la judicatura. Hay una fiscalía de medio ambiente en este país y en cada comunidad. ¿Cómo han actuado? ¿Actuará ahora? ¿Exigirá responsabilidades? ¿Irán políticos a la cárcel? ¿Irán cargos de responsables de medio ambiente de la comunidad afectada a los tribunales? Yo creo que ese es el problema. El problema es que se ha creado una sociedad. En esto que llamamos la sociedad del conocimiento, en realidad hay una sociedad de la incomunicación. Y hay una sociedad de la incomunicación porque los valores universales, los valores que se venden como válidos, son los valores individuales. Son los valores más que individuales. Quizá la palabra individual está mal empleada porque la expresión libre del individuo es necesaria en la sociedad. Pero es necesaria en la sociedad junto con otras expresiones libres de otros individuos. Es decir, lo que se ha favorecido es el que uno se meta en su bola de cristal y quede al margen de la realidad y que viva solamente metido en su concha como una ostra. Y esto es lo que causa esa problemática, que existen los problemas, que se denuncian en cierta medida. Yo creo que en este país los grupos ecologistas son bastante responsables y comprometidos, pero que más allá de ellos existe una inmensa masa amorfa que fundamentalmente se mueve por estímulos que tienen que ver con el consumo y como mucho con los colores de su partido de fútbol o de su cantante de moda.
Muy bien, Rafa, lo dejamos aquí, compañero, ¿o quieres poner alguna postilla?
Pues quiero decir lo que quiero decir estos últimos días. Recordar a la gente que la cita es en León el 20 de noviembre para recordar a Durruti lo que significa para la memoria democrática de este país.
Muy bien, daremos cumplida cuenta de todo ello en la sintonía de Radio Clara. Rafa, un abrazo.
Salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.